Servicio de podcast lunes, 01 de abril de 2024. 1. Un total de 34 mexicanos volvieron al país procedentes de Haití, donde hay una situación de violencia desde hace un mes. Los repatriaron con ayuda de la CEMAR y la Embajada Mexicana en la isla, informó la canciller, Alicia Bárcena. En un mensaje en su cuenta de X, la canciller informó: por instrucción del presidente López Obrador, 34 mexicanas y mexicanos regresarán a salvo a México desde Haití. La crónica de hoy. 2. El expresidente de EU y virtual candidato presidencial republicano Donald Trump aseguró que él no dará ni 10 centavos al plan propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las causas de la migración en Latinoamérica. En entrevista con la cadena Fox News, el magnate consideró que la exigencia de México para que Estados Unidos invierta 20 mil millones de dólares anuales para contrarrestar la movilidad humana es una falta de respeto al presidente Joe Biden. Eso nunca me lo dirían a mí, aseguró Trump en la entrevista difundida este domingo. Milenio Diario. 3. Instituto halla rezagos en comprensión de lecturas. Un estudio de Kumon reveló que los niveles de concentración y entendimiento de los alumnos de nivel básico en México hoy son de apenas 6 minutos, que es 40% menos que hace 4 años. De acuerdo con este centro de enseñanza que aplicó cerca de 40.000 pruebas, dicha situación es grave para el futuro de los estudiantes, dado que implica riesgo de bajo nivel de conocimientos. Diario de México. 4. Las propuestas educativas de los tres candidatos presidenciales en México van en un camino distinto al de las preocupaciones de los maestros, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Primero, MP. Infraestructura escolar, formación continua de maestros y atención socioemocional de estudiantes y docentes, son las tres prioridades del sistema educativo nacional fijadas por docentes en aula y dirección escolar, informó explicó MP. Frente a las varias promesas de los contendientes a la presidencia de la República, las preocupaciones de maestros y directores en escuelas son diferentes y alejadas de la visión de los aspirantes electorales, detalló la organización. La crónica de hoy. 5. Y la infancia, ex sicario. Hartos niños son reclutados por la familia michoacana. Fue una guerra sangrienta con los tlacos, narró el joven Mazaba. A quien pide salirse del narco le disparan. Ahí está tu descanso, decían. Solicitó no ser entregado a las autoridades por temor a que lo maten. Contó su historia en asamblea en Tecpan, Guerrero. Se decidió liberarlo. Eché a perder mi vida. Estuve en una guerra muy fea contra los tlacos. El joven Fernando, originario de Ledomex, dice haber sido reclutado por la familia michoacana hace 2 años. Lea en elpaís.es. Diego Castañeda. La violencia se ha vuelto en México un mecanismo de movilidad social. El economista analiza en su libro Desiguales las raíces históricas de la desigualdad en el país. La jornada. 6. Advierte Banxico turbulencia en 24. Preocupa inflación, política fiscal y consumo interno, dice subgobernadora. Este año la inflación en México enfrenta un panorama más complejo que en 2023, ya que tiene diversos vientos en contra, entre ellos una política fiscal expansiva, un mayor consumo interno y más ingresos derivados de aumentos salariales, aseguró Irene Espinosa, subgobernadora del Banxico. Reforma. 7. Dependencias dejan de lado la austeridad. A semanas de que se lleven a cabo las elecciones en México, las dependencias del gobierno se olvidaron de la austeridad republicana y abrieron al máximo la llave del gasto público, incrementándolo en más de 100% al cierre del primer bimestre de este año. De acuerdo con los datos de la SHCP, el gasto total del gobierno federal en los primeros 2 meses del año ascendió a 558.554,4 millones de pesos, un aumento anual de 137,3% en términos reales. Se trata del incremento más alto desde que se tiene registro, en 1990, para un periodo similar. El Sol de México. 8. Encuesta. Mexicanos recelan de policías y jueces. Agentes, juzgadores, ministerios públicos y sindicatos, entre los que menos confianza inspiran. En un nivel similar, los policías, sindicatos, ministerios públicos y jueces están entre los actores e instituciones de la sociedad que menos confianza les inspiran a los mexicanos. Si bien más ciudadanos confiaron en la policía el año pasado, respecto a 2021, 37.1% contra 33.3%, prácticamente solo 4 de cada 10 personas consideran que es una institución de fiar, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2023, realizada por el INEGI. Excelsior. 9. Encuesta El Financiero, marzo. Sheinbaum 51% de preferencia. Xochitl 34%. Maynes 7% y los indecisos 8%. Por lo que ha visto en las campañas, ¿cuál ha sido la mejor? La de Sheinbaum. La de Morena 58% y la oposición 25%. La campaña de Xochitl. La de Morena 40% y la de oposición 39%. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Sheinbaum 64% y Xochitl 21%, entre los beneficiarios de alguna beca, y entre los no beneficiarios. Sheinbaum 36% y por Xochitl 47%. El Financiero. 10. Sheinbaum. Ya no me pertenezco, y el pueblo gobernará. Claudia. Claudia Sheinbaum lo tiene claro. Ya no me pertenezco, ahora represento una esperanza. En entrevista sostiene que las decisiones que toma hoy ya repercuten para el futuro del país y plantea. Ya no tengo derecho a equivocarme. Sabe que ya tampoco puede volarse, porque aun si será, como está segura, la primera mandataria de México, siempre debe tener los pies en la tierra. Milenio Diario. 11. No que el INE no se toca. Claudia Sheinbaum criticó a Xochitl Gálvez por hacer uso del logo del INE para una propaganda suya disfrazada de propuesta de campaña contra el uso faccioso de los programas sociales. Contraréplica. 12. Gobierno partido, ven imposible desligar a partido de programas sociales. En la presente administración el Poder Ejecutivo ha invertido 2.7 billones de pesos para sus diversos programas sociales, los cuales, según expertos, han sido aprovechados para construir una estrategia electoral que vincula estos apoyos, entregados a 30 millones de personas, con el partido oficial. Los expertos en temas políticos llaman a las autoridades electorales a poner freno a dicha promoción. El Universal. 13. Opinión, la naturaleza de Morena. El país no está ante una revolución ideológica, sino ante la consolidación de una estructura de poder que reparte dinero, coloca gente y sobre todo, toma nota de quién camina a su lado. Artículo de Leonardo Circio. El Universal. 14. Xochitl, el huachicol está peor que nunca. Xochitl Gálvez, estuvo con los aspirantes de la Alianza en Puebla, en el arranque de sus campañas electorales. Dijo que el huachicol es un cáncer que ha carcomido a autoridades y ha alterado la dinámica de la población. Reforma. 15. Xochitl promete acabar con los engaños de AMLO. La candidata afirmó que durante su gobierno destinará más presupuesto al ISSSTE y terminará con la extracción legal de combustible a los ductos de Pemex conocido como huachicoleo. De visita en San Martín Texmelucan, Puebla, la ingeniera aseguró que para tener un México próspero se necesita apostarle a la educación, por eso, revisará los sistemas de evaluación docente que durante este sexenio mantiene opacos el gobierno federal. El día 16. Xochitl disfruta ser solista. Entrevista a Ivonne Melgar, autora del libro Xingona, una biografía de Xochitl. Reforma. 17. Maynes, pocas giras y segundo lugar, en gastos. Encabeza Sheinbaum giras y gasto. Xochitl la que menos ha gastado en la campaña. Al cumplirse un mes de campaña por la presidencia, Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, es la que más gastos reporta, pero también la que más estados visitó. Según información oficial, sus recorridos diarios cuestan 2.8 millones y ha acudido a 21 entidades. La aspirante de Fuerza y Corazón por México gasta al día 1.1 millones. En tanto, el candidato emesista, que está en tercer lugar en las encuestas, eroga 2 millones por día de proselitismo. 24 horas. 18. Gastos, dosifican el gasto en las campañas. En 31 días de campaña los tres candidatos a la presidencia han erogado entre 5% y 13% del tope de recursos determinado por el INE. En un mes de campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, los tres candidatos han ejercido entre el 13% y el 5% del tope de gastos fijado por el INE para esta etapa electoral. Excelsior. 19. Un mes de campaña. Entre acusaciones de guerra sucia, legan los presidenciables al primer debate. Los candidatos a la presidencia de la República llegan al primer debate organizado por el INE confiados en que llevan buen paso, pero con problemas de cohesión en sus respectivas estructuras partidistas y entre acusaciones mutuas de guerra sucia. Semanario Eje Central. 20. Un total de 27.4 millones de pesos por día han gastado las y los candidatos que comenzaron campaña el 1 de marzo de 2024, de acuerdo con el INE. El Heraldo de México. 21. Claudia visita 21 estados y Xochitl recorre 20.000 kilómetros primer mes. Álvarez Maínez es el aspirante a la presidencia con menos eventos públicos, pues paró durante una semana. Milenio Diario. 22. Los pasos del clero en la sucesión. Obispos católicos se suben al tema de la seguridad para tratar de obtener liderazgo. Coinciden expertos. Grupos cristianos mueven sus piezas B pulsan y a contienda para decantarse a de un lado u otro. Reportaje. Semanario Eje Central. 23. Veracruz, a pesar de que llevaba porra, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, fue abucheada en el café La Parroquia de Veracruz. Fuera fuera, le gritaban los comensales. Reforma. 24. Con el ofrecimiento de paz, progreso y prosperidad, José Francisco Yunes arrancó su campaña para que Veracruz recupere su grandeza y tenga por fin un gobernador de verdad. Presentó su decálogo en caso de ganar la gubernatura, entre lo que destaca crear la fuerza de tarea escudo veracruzano, proteger a mujeres, prevención en salud, vacunas 360 grados, hospitales de veracruzanos para su gente y crear el plan Puerta Golfo. Excelsior. 25. Estados, inician campañas por gubernativas de Chiapas, Morelos, Veracruz y Puebla. También comenzaron proselitismo candidatos locales de CDMX. Margarita González, candidata de la 4T por Morelos, inició el primer minuto de ayer en Tlaquiltenango. Misma nota 8 columnas en El Heraldo. La crónica de hoy. 26. La única manera de frenar la violencia en Morelos es por medio de la coordinación y los convenios, el plan de gobierno que se tienen para los próximos 6 años, en caso de ganar la elección, es crear una coordinación regional que involucre al Estado de México, la CDMX, Puebla y Guerrero, dice la senadora Lucía Mesa, candidata al gobierno de Morelos. Entrevista. Otra nota en latinus.com. Sujetos armados interceptan en Cortázar camioneta de candidata a diputada federal por MC y disparan al aire. Alda Pacheco resulta ilesa. La prensa. 27. La presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, pretende disminuir las facultades de la Comisión de Adscripciones del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, y concentrar la adscripción de jueces y magistrados en todo el país e impedir que la citada comisión proponga de manera libre al Pleno las decisiones que asuma, reveló la magistrada Celia Maya García. La Jornada. 28. La Corte aceptó resolver si la promesa de educación universitaria gratuita que el actual gobierno elevó a la Constitución en mayo de 2019 ya es obligatoria para las instituciones públicas. A petición de la UNAM, la segunda sala de la Corte reasumió su competencia para revisar un amparo otorgado en septiembre de 2023 por la jueza federal Celina Quintero, en favor de un alumno que se niega a pagar los 5.000 pesos de inscripción para una especialidad de la Facultad de Derecho. Reforma. 29. Nube, Bowie, Rojo y otros 16 gatos más que viven en Palacio Nacional pasarán a ser parte de los activos fijos vivos al ser inventariados por la SHCP y cuidará de ellos. El Universal. 30. Opacidad, en ingresos de las Islas Marías. La Secretaría de Marina, a cargo del Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas que inauguró el presidente AMLO, solo reporta ingresos por 26 millones de pesos por venta de paquetes turísticos de 2019 a la fecha, pero no informa de otros ingresos como renta de bicicletas o venta de alimentos y souvenirs, en el recinto. El Universal. 31. La iglesia de Santa Anita, en Huachochi, Chihuahua, fue escenario en junio de 2022, de una balacera entre facciones del cártel de Sinaloa que dejaron su fachada derruida y un hombre decapitado a sus afueras. El Sol de México. 32. Tuxtla Gutiérrez, un nuevo enfrentamiento se registró en la comunidad de Nuevo Paraíso en el municipio de La Concordia, puerta de entrada a la sierra y a la finca cafetalera Arroyo Negro. Mediante videos que circulan en redes sociales, se observa la quema de decenas de vehículos y un rancho. Excelsior. 33. Un ex testigo protegido litiga para no comparecer de manera presencial en uno de los juicios contra Héctor El Güero Palma, porque asegura que el capo lo ha amenazado y teme por su integridad. Marcelo Peña, excuñado de Joaquín El Chapo Guzmán, fue durante años uno de los testigos colaboradores de la FGR en las investigaciones contra el cártel de Sinaloa. Su nombre clave era Julio. Reforma. 34. Arranca pelea por alcaldías en la CDMX. Candidatos oficialistas ofrecen seguir con la transformación y los de oposición, el cambio. En el inicio de las campañas para las alcaldías y diputaciones locales en la Ciudad de México, los candidatos de Morena PT-PVM, Clara Brugada, y de la Alianza PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, arroparon a sus abanderados incluso en demarcaciones donde gobiernan sus opositores. Misma nota 8 columnas en el Heraldo. El Universal. 35. El candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, priorizó entre sus gastos de campaña la propaganda en vía pública durante el primer mes de la contienda electoral. Entre el 1 y el 29 de marzo, el abanderado del PRI, PAN y PRD erogó 15,2 millones de pesos en propaganda electoral para la vía pública y es el contendiente que más gastos ha reportado en este rubro. Esta suma representa 80% de sus gastos en la carrera electoral a la matura de gobierno. El Sol de México. 36. La batalla electoral por la alcaldía Cuauhtémoc comenzó en las primeras horas de ayer. Alessandra Rojo de la Vega y Katy Monreal, candidatas a la alcaldía por la Alianza Va Décimo la CDMX y la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentaron a Crónica sus principales propuestas. Rojo de la Vega busca, sobre todo, expulsar a los malandros que la edil, Sandra Cuevas, dejó ingresar a la administración. La crónica de hoy. 37. Un grupo de personas que se manifestaba por el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se confrontó con elementos de la policía capitalina, quienes usaron gas para dispersar la protesta en Palacio Nacional. Repelen con gas manifestación de comunidad trans frente a Palacio. Un grupo de personas que se manifestó frente a Palacio Nacional se enfrentó con policías capitalinos, quienes utilizaron gases para dispersarlos. 24 horas. 38. Si no llueve, el 30% de los capitalinos no tendrán agua. UAM. La CDMX, una urbe con grandes problemas hídricos. Académicos. Otra afectación ligada a este problema es que la capital del país se hunde 30 centímetros cada año. Diario de México. 39. El costo financiero de la deuda resultó, en el primer bimestre del año, menor a lo programado, además de ser menor a lo que el gobierno desembolsó en el mismo periodo del 2023, de acuerdo con la información de la SHCP. El informe de finanzas públicas y la deuda pública febrero mostró que el gobierno federal destinó 145,852 millones de pesos al servicio de la deuda, lo que resultó 7,1% menor a lo gastado entre enero y febrero del año pasado. El Economista. 40. Anticipan precriterios fuerte ajuste del gasto público en 2025. Pasar de un déficit de 5% a uno de 2,5 implica recorte de 833,7 mil MDP. El gasto del gobierno disminuirá el próximo año, según los pronósticos de Hacienda. La baja del déficit fiscal de 5% al 2,5 del PIB el próximo año implicará un recorte al gasto programable pagado de 833.664,5 millones de pesos, respecto a su estimado de cierre de 2024, plantean los precriterios generales de política económica de 2025. El financiero. 41. Programas prioritarios, sin un peso más. El ajuste fiscal propuesto para el próximo año es de tal magnitud que la Secretaría de Hacienda propone al nuevo gobierno que los 71 programas actualmente considerados prioritarios no tengan ni un peso más de presupuesto en términos reales. Los precriterios 2025 muestran que el conjunto de estos programas sumaría 1.252.168 millones de pesos, lo que implica que no tendrán un crecimiento anual en términos reales. Excelsior. 42. La política pasa a primer plano con 7 procesos electorales en América Latina en los próximos 6 meses. En algunos casos más que en otros, sugiere niveles significativos de incertidumbre y volatilidad potencial que pueden reflejarse en sus sistemas financieros, advirtieron analistas económicos de Barclays. La jornada. 43. Los cambios en la dirección de Banco Azteca marcan una nueva etapa para la institución. Hacia adelante se contemplan planes de crecimiento y continuidad en el compromiso de llevar productos y conocimientos financieros a más mexicanos. Tonatiuh Rodríguez, quien asumió la dirección general del banco, luego de que Alejandro Valenzuela del Río fuera designado presidente del mismo, aseguró que su gestión tendrá una alta responsabilidad fiduciaria para el crecimiento de los mexicanos, así como del gobierno corporativo. El financiero. 44. Jerusalén, más de 100.000 manifestantes exigieron ayer en Jerusalén la convocatoria a nuevas elecciones y rechazaron las exenciones concedidas a los judíos ultraortodoxos del servicio militar, al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sometió a una cirugía por una hernia detectada en un examen rutinario. Grupos de protesta y familias de rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre consideraron que Netanyahu traba el acuerdo de intercambio en el conflicto, por lo que se unieron a una concentración frente al Knesset, Parlamento israelí. La jornada. 45. Un bombardeo israelí en el hospital de Al-Aqsa en el centro de Gaza dejó 4 muertos y 17 heridos, afirmó ayer el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien precisó que un equipo de la OMS realizaba una misión humanitaria en el centro médico al momento del ataque. La jornada. 46. Lee, de acuerdo con el reporte de Rich Calder para The New York FBST, el expresidente Donald Trump está bajo fuego por compartir un video en Truth Social de una camioneta con una imagen del presidente Biden atado en la parte trasera. El Independiente. 47. Washington, republicano pide acabar la guerra como en Hiroshima. Es metáfora matiza. El diputado republicano estadounidense Tim Walberg sugirió lanzar una bomba nuclear sobre Gaza, como en Nagasaki e Hiroshima para acabar rápido, y, ante la cascada de fuertes críticas, matizó que habló en términos metafóricos. La jornada. 48. 1938, muestra la unión de pueblo y gobierno para que México se quedara con su petróleo. Cuando el petróleo fue nuestro, dirigida por Sergio Olovich, quien escribió el guión junto con el escritor Carlos Montemayor hace 22 años, se estrenará entre junio y julio. La cinta aborda la vida del presidente Lázaro Cárdenas, quien tomó la decisión de expropiar el petróleo. La jornada. 49. 6 mujeres corredoras rarámuris lograron la meta de correr 540 kilómetros, desde Los Ángeles, California, a Las Vegas, Nevada, en 3 días. La mayoría del grupo usó en el trayecto sus clásicos huaraches, y en algunos tramos los recorrieron con tenis, portando sus vestidos típicos, lo que llamó la atención de los residentes de las ciudades que visitaron, llamando la atención de todas las personas a su paso. El equipo lo integraron Verónica Palma, Ulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Rosa Pará y Argelia Orpinel. El Heraldo de México. Gracias por utilizar este servicio.